Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferrai.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de un nuevo día. Estamos a miércoles 19 de febrero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo bajan las temperaturas, aunque veremos más el sol. A esta hora de la mañana estamos notando ya que hace más frío que en días anteriores. Tenemos ahora mismo 0 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y solo 2 en la zona sur. A partir de mañana las temperaturas comenzarán de nuevo a subir. Ayer por la tarde entraban en funcionamiento los nuevos autobuses gratuitos y de emisiones cero de la AMC, que por eso se han denominado de la línea 0. La línea 001, no confundir con la línea 1 de la AMT, nos lleva ya de Atocha a Moncloa y viceversa, pasando por la Gran Vía. Y según ha anunciado el alcalde José Luis Martínez Almeida, la segunda línea, que se va a denominar 002, va a unir Argüelles y Puerta de Toledo y se pondrá en marcha el próximo 3 de marzo.
Pondremos en marcha una segunda línea que atravesará también todo el centro de Madrid, en este caso desde Argüelles hasta la Puerta de Toledo, que va a permitir que la línea 001 transporte más de 4 millones de personas al año. Insisto, más de 4 millones de personas al año que se van a mover por la ciudad de Madrid sin generar ningún tipo de emisión, sin tener que asumir ningún tipo de coste. Y la segunda línea lo que permitirá también es que se puedan mover más de 3 millones de personas por la ciudad de Madrid. Que esta iniciativa posiblemente sea copiada en breve por otras grandes capitales europeas que van a ver en esta ciudad el mejor modelo de lucha por la sostenibilidad, de lucha por mejorar la contaminación.
Ayer pudimos ver a más de un madrileño coger la línea recién inaugurada, no solo por la novedad, sino también por el hecho de que sea gratuita. Hablando de movilidad, el sector del taxi se concentraba frente a la sede de la Consejería de Transportes para pedirle al consejero Ángel Garrido que se cumpla la ley y se sancione a las empresas de VTC que circulen o estacionen sin un servicio previo precontratado. Julio Sanz es el presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Es un mensaje muy claro, muy sencillo, que parece de perogrullo en los tiempos en los que estamos. Que se cumpla la ley, es lo que estamos exigiendo. Ya no caben interpretaciones, ya no caben vacíos legales, ya no caben que los juzgados o los tribunales, los más altos tribunales, se han pronunciado claramente a favor del taxi.
En Madrid Directo, de Onda Madrid con Nieves Herrero, el consejero de Transportes Ángel Garrido quiso recordar que el 80% de los madrileños se ha mostrado partidario de que coexistan los taxis con las VTC. Y aportó un dato, el pasado mes de enero se abrieron 1.400 inspecciones, de las que muchas de ellas acabaron en expediente.
Creo, y soy partidario más bien, de flexibilizar los dos sectores, y ofrezco también esto a los taxistas, aunque tenemos un reglamento recién aprobado por la Comunidad de Madrid, estamos dispuestos a cambiarlo, a mejorarlo, a modificarlo, en aquello que ellos crean que les puede dar más libertad, cito los descansos de fin de semana, el número de horas máximo, ahí estamos de acuerdo.
Otras protestas que no solo continúan sino que van a más son las del mundo del campo. Hoy están previstas movilizaciones en Navarra después de que ayer agricultores y ganaderos cortaran hasta 12 carreteras en Extremadura. En Almería, en el Ejido, consiguieron interrumpir el tráfico de la A7 durante cerca de 4 horas. Ya por la tarde, representantes del sector eran recibidos por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y por el vicepresidente social, Pablo Iglesias. A su término, los sindicatos agrarios se mostraban satisfechos por el apoyo recibido por parte del gobierno. Escuchamos a Pedro Barato de Asaja y a Miguel Blanco de COAG.
Me quedo con unas frases como es el señor vicepresidente, me quedo con unas frases suyas. Seguir apretando, ha dicho textualmente. Lleváis razón. Pues son frases que yo agradezco y que hemos estado analizando, pues todo lo que ustedes saben a lo largo de estas semanas.
Los precios de los agricultores, para los agricultores, y las rentas tienen que también que ser dignas, porque de lo contrario no podremos pagar esos salarios.
Se va a crear una mesa sectorial con los sindicatos agrarios y otra mesa interministerial con la intención de buscar soluciones. Y nuevo capítulo en el caso Ábalos. Un juzgado de Madrid ha atendido la denuncia del PP y, como medida cautelar, ha ordenado a Aena que conserve los vídeos de vigilancia del aeropuerto de Barajas de la noche del encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, una reunión de la que mañana se cumple un mes. La juez que ha adoptado esta decisión considera que puede haber indicios de delito. El ministro de Transportes dice que está tranquilo.
Si las quieren conservar, se conservan, no pasa nada. De hecho, ahí están, ¿no? Si se hubiera querido, la ley de protección de datos establece un máximo de 30 días, no un mínimo, sino un máximo. Y siguen ahí. No hay ningún interés. Es más, a mí me vendría muy bien, se aclararían muchas cosas. Lo que pasa es que están protegidas, ¿eh?, por la ley de protección de datos, porque afectan a terceros también. Pero desde luego lo aclararían todo, o sea, es que estoy muy tranquilo.
Esos 30 días, como decimos, se cumplirían mañana. Y desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, ha instado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a que comparezca para que diga toda la verdad sobre este encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta venezolana. Además, se ha felicitado por la decisión del juez de ordenar que se conserven esas grabaciones.
Creemos que es un paso más importante el que la justicia se ha implicado de lleno en el caso Ábalos, que ya es el caso Sánchez, que ya es el caso del gobierno de la mentira de Pedro Sánchez. Porque digan lo que digan las cintas, las examinen quien las examine, lo que ha quedado claro es que el señor Ábalos ha mentido, el señor Pedro Sánchez ha mentido y el gobierno en su conjunto está envuelto en una gran mentira de la que le va a ser muy difícil salir sin que su credibilidad y la confianza que los españoles hayan depositado en ellos quede seriamente dañada.
El Congreso, por cierto, rechazaba ayer reprobar al ministro José Luis Ábalos por este asunto, así como crear una comisión de investigación. Y desde hoy ninguna empresa va a poder despedir por el absentismo laboral derivado de la acumulación o encadenación de varias bajas médicas. El Consejo de Ministros aprobaba derogar el artículo 52, apartado D, de la reforma laboral, en la que se contemplaba este supuesto. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
A partir de hoy a nadie se le va a despedir teniendo una causa justificada de baja por enfermedad y por tanto reparamos derechos, como hemos dicho, y nos incardinamos en lo que tiene que ver con un mandato internacional que es el trabajo decente y además digamos que vamos desmontando la reforma laboral del Partido Popular.
La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, considera que los miembros del gobierno regional deberían de ganar solo el salario mínimo, que ahora mismo es de 950 euros brutos, mientras no haya presupuestos nuevos. Es la propuesta que ha presentado Vox a la mesa de la Asamblea en forma de proposición no de ley. La mesa la ha rechazado por ser inviable jurídicamente.
Todo el gobierno, si no presentan presupuestos, no pueden recibir un sueldo, o sea, tiene que ser el salario mínimo interprofesional. Hasta, y además, yo creo que toda la medida de presión es poca para que cumplan con su obligación.
El resto de partidos han mostrado bastante sorprendidos por esa propuesta. César Zafra es el portavoz de Ciudadanos.
Creo que tenía que ser la señora Monasterio la que cobre el sueldo mínimo, porque lleva 6 meses registrando iniciativas mal. Yo creo que no es tan difícil. Todos estamos de acuerdo en que tiene que haber presupuestos y tiene que haber unos buenos presupuestos. Y para que sean buenos presupuestos tenemos que saber los datos exactos que a día de hoy entiendo que el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene. Yo creo que no hay ningún tipo de diferencia de criterio.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Pablo López y Ángeles Martín, Partido Popular y Ciudadanos sin acuerdo en Galicia.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimada, tras reunirse con Pablo Casado, confirmó que el Partido Popular mantiene su negativa a concurrir en coalición en las elecciones gallegas, si bien parece que podrá haber acuerdo para las elecciones vascas.
Rafael Ribó asegura no saber quién pagó sus viajes a 2 finales de la Champions.
Declaración voluntaria ante el juez José de la Mata, que investiga el caso 3% por la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. El actual defensor del pueblo catalán viajó con su mujer e hija a las finales de 2009 y 2015 en un avión fletado por el empresario Jordi Soler.
El gobierno inicia el proceso judicial contra el permiso parental de Murcia.
Tal y como había anunciado la ministra de Educación, Isabel Cela, el Ejecutivo busca la suspensión del PIN parental ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al considerar que pone en jaque la educación pública.
España acusa a Bolivia de falta de voluntad para resolver la crisis diplomática.
El gobierno español critica la actitud de las autoridades. autoridades bolivianas en el incidente ocurrido ante la residencia de la embajadora mexicana en La Paz el pasado diciembre, al considerar que no hay muestras de voluntad para desescalar la crisis.
Íñigo Urkullu pide disculpas por la gestión en el vertedero de Zaldívar.
El Lendakari dice lamentar mucho los errores cometidos en el derrumbe del vertedero al reconocer que los mecanismos de control no han sido suficientes. Mientras dos trabajadores siguen desaparecidos, las emanaciones de humo por la combustión del vertedero han cesado.
El etarra David Pla podría ingresar en prisión.
La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, decidirá si el ex jefe de ETA, David Pla, ingresa en prisión o queda en libertad al haber cumplido condena ya en Francia por asociación de malhechores.
Crece la deuda pública en 15.500 millones de euros al cierre de 2019.
El conjunto de las administraciones públicas debe 1,18 billones de euros. Sin embargo, la relación entre deuda y Producto Interior Bruto cae a su nivel más bajo desde 2012, al situarse en el 95,5%, cuatro décimas por debajo de la previsión del Gobierno.
Los nuevos impuestos recaudarán más de 1.800 millones.
Estimación del Ministerio de Hacienda que se logrará entre el impuesto a las transacciones financieras y el de determinados servicios digitales, un tributo por el que España se une al grupo de países europeos que se han adelantado a la regulación que prepara la OCDE.
El detenido por la muerte de la mujer de Moraira confiesa que la degolló.
El hombre, un holandés de 59 años, ha confesado el asesinato de su mujer, rumana, de 34 años, cuyo cadáver fue hallado en un contenedor. El detenido contaba con antecedentes y tuvo una orden de alejamiento ya caducada hacia la víctima.
La ONU alerta del mayor éxodo de civiles sirios.
Se estima que unas 900.000 personas, un 80% de ellos mujeres y niños, huyen de la ofensiva de Damasco contra los rebeldes en la ciudad de Idlib. Los ataques, apoyados por aviación rusa, fuerzan la huida entre el frío y la nieve y han causado más de 300 muertos entre la población no combatiente.
Estados Unidos sanciona a la petrolera rusa Rosneft por apoyar al gobierno de Maduro.
Y por comercializar el petróleo venezolano y colaborar con la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Mientras Rusia asegura que la sanción no afectará su relación con Venezuela, Estados Unidos advierte a otras empresas, entre las que está la española Repsol.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid golpea primero.
Gana el Liverpool por 1-0 y toma ventaja en el choque de octavos de final de la Champions League gracias a un gol de Saúl. La vuelta se jugará en territorio inglés el próximo 11 de marzo.
Sepamos ya cómo comienza este miércoles en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en las carreteras de la Comunidad no encontramos complicaciones de entrada a la capital, tampoco de salida de Madrid, ni en la ronda de circunvalación M40 y M50. Sí estamos pendientes de un accidente, la M500 en el entorno de Aravaca en dirección a la 6, que a esta hora está cortando la vía, como decimos, en sentido a Coruña. Mucha precaución en esta M500, en el resto de la red viaria madrileña, sin complicaciones.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 12 minutos. Momento ya de conocer la primera crónica del Día de la Comunidad de Madrid en este miércoles 19 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David. Pues hoy arrancamos con una nueva polémica, en este caso por el memorial del cementerio de la Almudena. Ahora ha provocado un cruce de reproches en Twitter entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente, Pablo Iglesias, contra el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid, contra José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, Loli Jurado.
Y todo por los versos de Miguel Hernández, que finalmente no estarán en el memorial. El presidente Sánchez escribía en Twitter: los nombres de las víctimas y los poemas de Miguel Hernández nunca se borrarán de nuestra memoria, aunque lo intenten. En la misma línea, su vicepresidente Iglesias: borrar a Miguel Hernández de un memorial a las víctimas de la guerra civil es un acto deleznable. La derecha debería, si tiene algo de dignidad, condenar a torturadores como Billy el Niño y no andar borrando la memoria de los que se dejaron la vida por nuestra democracia. El ayuntamiento asegura que no se ha retirado ningún texto de Miguel Hernández de la Almudena porque nunca hubo texto alguno del poeta alicantino en ese memorial. Martínez Almeida responde a Sánchez: ¿me puedes confirmar si el que te ha escrito ese tuit es el mismo que escribió tu tesis? La vicealcaldesa Villacís refuerza: lamento que estos menesteres desvíen su atención de lo que realmente le preocupa, sus mesas parademocráticas, sus servidumbres con populistas, lo de Delgado, lo de Garea o lo de Ábalos.
Bueno, no es la única polémica que tenemos este miércoles. esta que le contamos ahora tiene que ver con Vox. Su decisión de no apoyar una declaración institucional en el ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, ha impedido que salga adelante porque impide la unanimidad que exigen estas iniciativas. Pero Partido Popular, Ciudadanos, Más Madrid y PSOE van a llevar al próximo pleno una proposición conjunta para condenar los asesinatos machistas y el negacionismo de la violencia de género. La crónica es de Elia Fernández.
Vox vuelve a impedir una declaración institucional en Cibeles y la vicealcaldesa Begoña Villacís abre la puerta a cambiar el reglamento del pleno para que no se repita el bloqueo.
Es una cuestión que hemos puesto encima de la mesa y que estamos hablando con otros partidos políticos. Sí. Da igual si lo haces vía proposición o vía declaración institucional. Lo que importa es que hay una mayoría aplastante en Madrid que reconoce ese hecho y que tiene el compromiso de seguir luchando contra la violencia de género y reconociendo los derechos de las mujeres.
Desde Más Madrid, Rita Maestre, y desde el PSOE, Maite Pacheco, instan al PP y Ciudadanos a aprobar ese texto sin Vox.
Participaremos en todas las acciones y en todas las decisiones que puedan implicar que del Ayuntamiento de Madrid salga una posición lo más mayoritaria posible.
Ha llegado a un punto de fanatismo importante. Además, no es necesario, según el reglamento, que haya unanimidad para que todos los grupos aprobemos una declaración.
Recuerdan que es posible si así lo decide la Junta Municipal de Portavoces.
Y Vox tampoco apoyará la declaración institucional que elabore la Asamblea de Madrid con motivo del Día de la Mujer, según anunciaba su portavoz, Rocío Monasterio.
Porque nosotros no hacemos seguidismo de la señora Calvo, no hacemos seguidismo de las políticas impuestas por la izquierda, en el que se nos presentan declaraciones, en el que hay, hay una motivación ideológica y en las que no se defiende la verdadera igualdad.
Los demás grupos subrayaban la contradicción de anunciar la iniciativa antes incluso de que se elabore el texto de la declaración institucional por el 8M. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, Partido Popular, Ángel Gabilondo, PSOE.
Alguien que diga que le va a decir que no, sin tan siquiera leerla, pues a lo mejor, como vuelvo a repetir, es porque no quiere trabajar y a lo mejor cobra demasiado para lo que está haciendo.
Desde el Partido Popular y Ciudadanos estamos trabajando en preparar una declaración para proponerla a los grupos parlamentarios. Estamos en esa fase, por lo tanto, no entiendo que haya todavía motivos para negarse algo cuando todavía no has visto un texto.
Que una asamblea de Madrid, con miles y miles de personas que nos han votado, no seamos capaces de hacer una declaración, me parece un problema institucional.
Y la última polémica relacionada con Vox tiene que ver con los presupuestos de la comunidad y la propuesta del partido de Rocío Monasterio de que los miembros del gobierno, los consejeros de Díaz Ayuso, cobren el salario mínimo interprofesional, es decir, 950 euros brutos al mes hasta que presenten el proyecto de cuentas regionales. José Frutos.
Vox volverá a presentar la iniciativa. Quiere que los miembros del gobierno cobren el salario mínimo mientras no presenten el proyecto de presupuestos. Rocío Monasterio.
Tiene que ser el salario mínimo interprofesional. Y además yo creo que toda la medida de presión es poca para que cumplan con su obligación.
Perplejidad en el resto de los portavoces, entre ellos los de PP, Ciudadanos y Más Madrid.
También pueden dar los latigazos a los diputados.
Tenía que ser la señora Monasterio la que cobre el sueldo mínimo, porque lleva 6 meses registrando iniciativas mal.
Es precisamente ella la que lleva 2 plenos presentando la misma pregunta.
Mientras, el socialista Ángel Gabilondo pedía al gobierno que no haga depender de Vox sus cuentas. Recordaba que el PSOE tiene bastantes diputados.
Tenemos 37. No nos equivoquemos ahora pensando que todo lo que ha de suceder en Madrid depende de Vox.
Unidas Podemos urgía la aprobación para evitar que proyectos sociales de las ONG se queden sin fondos.
Y hablamos de otras partidas presupuestarias porque la Comunidad de Madrid ha anunciado que ya se está saldando el pago de las ayudas de los precios reducidos en comedores escolares, cuyo retraso denunció la semana pasada la FAPA Francisco Giner de los Ríos. La comunidad ya ha dado la orden de pago y el ingreso se va a realizar, dicen, esta misma semana. Patricia Cristóbal.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, asegura que la Comunidad de Madrid ya ha dado la orden para que Tesorería efectúe los pagos para las ayudas de los precios reducidos en comedores escolares. Esto supondría que los centros ya están empezando a recibir ese abono y si no lo tienen todavía, lo harán en los próximos días. Así lo ha dicho el consejero tras visitar ayer la Dirección de Área Territorial de Madrid Norte en San Sebastián de los Reyes, donde aseveró que con esta actuación el problema estaría solventado. La medida llega, no obstante, después de que la semana pasada la FAPA Ender de los Ríos exigiera a la Comunidad de Madrid que abonara esas ayudas de inmediato, recordando que debieron ser pagadas entre septiembre y diciembre del año pasado. El consejero ha precisado que en cualquier caso son ingresos que Educación no hace a las familias ni a los alumnos, sino a los centros.
En la asamblea se comentó que debíamos a los alumnos, a los padres, no es así, son cuantías que se abonan a los colegios. En todo caso, eso ya está saldado.
La FAPA insiste en su denuncia de que cada año se retrasan más estos pagos, lo que obliga a que los centros deban pedir prestado a las empresas que les suministran el servicio de comida el dinero correspondiente. Todo esto, dicen, acaba trasladándose al alumnado.
Cambiamos de asunto. El gobierno regional ha firmado un acuerdo con Cáritas por el que se renueva la cesión de 176 viviendas sociales. Begoña Alarcón.
Madrid es solidaria e intenta no dar la espalda a quienes lo necesitan. Y la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución, recuerda la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Pero nunca olvidamos tampoco que las administraciones públicas, en colaboración con la sociedad civil, podemos hacer mucho por reducir los desequilibrios. Es un bien esencial y un derecho recogido en la Constitución, la vivienda. Este convenio forma parte del compromiso más amplio del Gobierno con la vivienda social y de nuestra colaboración con las ONGs.
El convenio con Cáritas se echó a andar en 2012, coincidiendo con los momentos más duros de la crisis económica. En Madrid, la vivienda es la primera causa de exclusión social, según Luis Hernández, director diocesano de Cáritas Madrid.
167.000 hogares en situación de hacinamiento, 43.000 hogares en un entorno muy degradado y en barrio conflictivo. 315.000 hogares se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados los gastos de la vivienda o tienen deudas relacionadas con el pago de la vivienda.
El déficit de vivienda social, asegura el responsable de Cáritas, exige un gran pacto. Las 176 viviendas cedidas por la Comunidad de Madrid ahora forman parte de las más de 7.300 construidas por la comunidad en los últimos 12 años para ayudar a quienes no pueden acceder a una.
Y más sobre vivienda, los vecinos de Orcasitas siguen exigiendo al ayuntamiento que elimine el amianto de los tejados de sus casas. Hoy se van a concentrar en la Plaza de la Villa, coincidiendo con la celebración de la Comisión de Urbanismo.
Volverán a pedir al alcalde José Luis Martínez Almeida que cumpla con la promesa que les hizo hace 2 años de acelerar la solución al problema que tienen varias comunidades con el amianto en los techos de sus casas. Félix López Rey es vecino y concejal de Más Madrid.
Las subvenciones no le han llegado todavía a nadie. Hay 48 bloques todavía que están en el limbo, donde todavía el señor concejal de urbanismo y el de vivienda no saben cuánto es lo que van a dar ni cuándo lo van a dar. Están tramitando lo que viene de atrás, pero lo que viene de atrás, aquí no ha llegado ni un euro todavía a Orcasita. Lo único que sí tenemos son las partículas en suspensión cada día más. Así no se puede vivir. Si a mí el veneno ya se me ha metido, no quiero que le llegue a mis nietos. Mis 4 nietos pasean también por aquí. Yo no quiero que mis nietos hereden eso.
De momento, los vecinos tienen la promesa del área delegada de vivienda del ayuntamiento de pagar las ayudas para eliminar el tóxico amianto de sus tejados. En total, 4,5 millones de euros recogidos en la nueva convocatoria del Plan Rehabilita 2020 y destinados a las 107 solicitudes que el anterior gobierno de Carmena no llegó a tramitar. El compromiso es pagar todas las ayudas este año.
Ciudadanos deja solo al Partido Popular en su pretensión de construir un aparcamiento subterráneo en Menéndez Pelayo, junto al Retiro. El concejal presidente de la Junta de Retiro, Santiago Saura, de Ciudadanos, ha votado en contra del proyecto. Este es el momento en el que se sumaba a los críticos con el aparcamiento.
Por tanto, con los motivos expuestos, este concejal presidente no apoya la construcción de dicho gran aparcamiento, lo considera perjudicial para nuestro distrito y recomienda la reconsideración y retirada de este proyecto.
Y a 24 horas de su inauguración, la primera línea cero de la MT, gratuita y no contaminante, ya ha sido utilizada por numerosos madrileños. La previsión es que lo hagan 4 millones de viajeros al año, Omar García.
Circulan en azul celeste y con el logo del 360 con cabecera en Atocha y Moncloa. 32 paradas, 17 ubicaciones pasando por Gran Vía y Princesa en bus y gratis. Es la primera línea cero, gratuita y cero emisiones, que ya tiene usuarios sorprendidos.
Que lo puedan poner todos gratuitos, ¿qué quieres que te diga?
Así que me parece estupendo que hayan autobuses gratis y por eso, por la contaminación y los gases y tal.
Había que ver más, sí. Pero no aquí, en todos sitios.
Para el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Que esta iniciativa posiblemente sea copiada en breve por otras grandes capitales europeas que van a ver en esta ciudad
el mejor modelo de lucha por la sostenibilidad, de lucha por mejorar la contaminación.
La segunda línea cero, Puerta de Toledo Argüelles, arranca en marzo. Las dos quieren llevar al año 8 millones de viajeros. La que recorre el perímetro de Madrid Central, esa será de pago y se espera para mayo.
Y los taxistas se han concentrado este martes para pedir a la comunidad que ponga coto a las empresas de los VTC, los vehículos de alquiler con conductor. Marta Zúñiga.
Concentración para exigirle a la Comunidad de Madrid que haga cumplir la normativa a las VTC. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional de Taxi.
Es un mensaje muy claro, muy sencillo, que parece de perogrullo en los tiempos en los que estamos. Que se cumpla la ley, es lo que estamos exigiendo. Ya no caben interpretaciones, ya no caben vacíos legales, ya no caben que los juzgados o los tribunales, los más altos tribunales, se han pronunciado claramente a favor del taxi.
A las reclamaciones de los taxistas, el titular de Transportes, Ángel Garrido, contesta. Se hace una campaña específica de control.
La comunidad estamos haciendo una campaña muy específica de control a las VTCs precisamente en esta materia. Y en este mes de enero, que hicimos más de 4.400 inspecciones, la mitad de los expedientes que se abrieron tenían que ver precisamente con no llevar esa hoja de ruta. Por lo tanto, sí que tengo que decir que más allá de la interpretación que se quiera hacer de la sentencia, la comunidad está actuando precisamente en esta línea de exigir esa hoja de ruta.
Concentración de más de 2 centenares de taxistas frente a la Consejería de Transportes para exigir que se cumpla la ley.
Y vamos con la crónica económica. Los hombres cobran casi un 27% más que las mujeres en la Comunidad de Madrid. Según un estudio de UGT, el salario medio de los hombres en 2018 fue de 29.537 euros. El de las mujeres, 21.906 euros. Y vamos con los periódicos que cuentan esta mañana de la actualidad de Madrid. Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. El dueño de los pisos Colmena ilegales se reta a Almeida. Vamos a degüello. La empresa reconoce que carece de licencias para algunos, pero insiste en seguir adelante. También destaca que Ciudadanos deja solo al PP y rechaza el parking de Retiro. Es perjudicial. En el diario El Mundo, Madrid arranca el primer bus gratis. La segunda línea entre Argüelles y Puerta de Toledo lo hará el 3 de marzo. Y también luz verde a limpiar el Guadarrama. Medio Ambiente retirará los residuos del cauce del río a la mayor brevedad posible. En el diario El País, el veto de Vox silencia a la Asamblea. El partido impide declaraciones contra la violencia de género o por el Día Internacional de la Niña. Destaca también madre y asesina de un bebé sin nombre. La Fiscalía pide 22 años para una mujer acusada de acabar con la vida de su hija. En el diario La Razón, Ciudadanos maniobra para evitar el veto ideológico de Vox el 8M y Vox pide que se baje el sueldo al gobierno regional ante la falta de presupuestos.
Luis Capaldi y Dave han sido los triunfadores en la edición número 40 de los Brit, los más prestigiosos de la música británica. Ángeles Martín.
Se han cumplido todos los pronósticos sobre el escenario de Lodos Arena de Londres. Dave ha conseguido el premio a mejor álbum por Psicodrama, mientras que Capaldi ha obtenido el de mejor artista internacional y mejor canción del año por esta que escuchamos, Somebody to Love. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time. I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, go be sleeping without you. No, I need somebody to know. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Que triunfo este año que viene en la Liga de Campeones. Que muchas gracias por haber venido aquí a Onda Madrid.
Buenas tardes desde Valdebebas, ciudad deportiva del Real Madrid.
Hola, buenas tardes desde el Cerro del Espino.
Saludos desde el Coliseo Alfonso Pérez.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Vallecas.
Hola, aquí estamos.
El partido de la una.
Y luego se le preguntó a Vinicius por este asunto de las rotaciones, de tanto cambio en el equipo.
Sí, ante la pasividad de Busquets, diría en el minuto 94.
Con mucha ilusión, porque si el Valencia se impone en el Coliseum...
Del Toro, buenas tardes.
Bienvenidos al partido de la una.
Onda Madrid, 35 años con Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y a esta hora de la mañana, lo primero es el tráfico. Sepamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las principales carreteras madrileñas. DGT, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid ya vamos encontrando tráfico en aumento en dirección a la capital por la A2 en Torrejón, en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque y en la A42 a su paso por Parla. También en la circunvalación M40 ya vamos encontrando densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en sentido a la A2. También a esta hora estamos pendientes de un accidente la M500 en el entorno de Aravaca en dirección a la altura de Aravaca, precisamente en dirección a la A6, que está cortando a esta hora la vía en dirección a esta autovía de A Coruña. Mucha precaución si van a circular por esta M500, a itinerario alternativo por la salida 2 hacia la M503. En el resto de la red viaria madrileña no encontramos más complicaciones.
Estamos iniciando este miércoles 19 de febrero, un día que hemos comenzado con más frío, lo van a notar en cuanto salgan a la calle si todavía no lo han hecho. Han bajado las temperaturas, tenemos ahora mismo 0 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 2 en la zona sur. Como mucho llegaremos hoy a los 13 grados. De cara a lo que queda de semana, las temperaturas comenzarán a subir. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, les acompañamos al comienzo de un nuevo día. Un juzgado de Madrid ha ordenado a ENA que conserve los vídeos de vigilancia del aeropuerto de Barajas de la noche del encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Una reunión de la que mañana se cumple justo un mes. El juzgado de guardia ha atendido de este modo la denuncia presentada por el PP y como medida cautelar ha adoptado esta decisión porque considera que puede haber indicios de delito. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dice que está tranquilo.
Si las quieren conservar, se conservan, no pasa nada. De hecho, ahí están, ¿no? Si se hubiera querido, la ley de protección de datos establece un máximo de 30 días, no un mínimo, sino un máximo. Y siguen ahí. No hay ningún interés. Es más, a mí me vendría muy bien, se aclararían muchas cosas. Lo que pasa es que están protegidas por la ley de protección de datos, porque afectan a terceros también. Pero desde luego lo aclararían todo, o sea, es que estoy muy tranquilo.
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha instado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a que comparezca para que diga, ha dicho, toda la verdad sobre el encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta venezolana. Además, se ha felicitado por la decisión del juez de ordenar que se conserven esas grabaciones.
Creemos que es un paso más importante el que la justicia se ha implicado de lleno en el caso Ábalos, que ya es el caso Sánchez, que ya es el caso del gobierno de la mentira de Pedro Sánchez. Porque digan lo que digan las cintas, las examinen quien las examine, lo que ha quedado claro es que el señor Ábalos ha mentido, el señor Pedro Sánchez ha mentido y el gobierno en su conjunto está envuelto en una gran mentira de la que le va a ser muy difícil salir sin que su credibilidad y la confianza que los españoles hayan depositado en ellos quede seriamente dañada.
El Congreso de los Diputados, por cierto, rechazaba ayer reprobar al ministro Ábalos por este asunto, así como crear una comisión de investigación. Y desde hoy ninguna empresa podrá despedir por el absentismo laboral derivado de acumular o encadenar varias bajas médicas. El Consejo de Ministros de este martes aprobaba derogar el artículo 52, apartado D, de la reforma laboral en el que se contemplaba este supuesto. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
A partir de hoy a nadie se le va a despedir teniendo una causa justificada de baja por enfermedad y, por tanto, reparamos derechos, como hemos dicho, y nos incardinamos en lo que tiene que ver con un mandato internacional, que es el trabajo decente. Y, además, digamos que vamos desmontando la reforma laboral del Partido Popular.
No dejamos ese ámbito, el laboral, porque el mundo del campo continúa con sus protestas. Hoy están previstas movilizaciones en Navarra, después de que ayer agricultores y ganaderos cortaran hasta 12 carreteras en Extremadura. En Almería, en el Ejido, consiguieron interrumpir el tráfico de la A7 durante cerca de 4 horas. Por la tarde, representantes del sector eran recibidos por la ministra de Trabajo y por el vicepresidente social, Pablo Iglesias. A su término, los sindicatos agrarios se mostraban satisfechos por el apoyo recibido por parte del Gobierno en esa reunión. Escuchamos a Pedro Barato de Asaja y a Miguel Blanco de COAG.
Me quedo con unas frases como es el señor vicepresidente, me quedo con unas frases suyas. Seguir apretando, ha dicho textualmente. Lleváis razón, pues son frases que yo agradezco y que hemos estado analizando pues todo lo que ustedes saben a lo largo de estas semanas.
Los precios de los agricultores, para los agricultores, y las rentas tienen que también que ser dignas, porque de lo contrario no podremos pagar esos salarios.
Y hablando de protestas, el sector del taxi ayer se concentraba frente a la sede de la Consejería de Transportes para pedirle a Ángel Garrido, al consejero, que se cumpla la ley y se sancione a las empresas de VTC que circulen o estacionen sin un servicio previo precontratado. Julio Sanz es el presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Es un mensaje muy claro, muy sencillo, que parece de perogrullo en los tiempos en los que estamos. Que se cumpla la ley, es lo que estamos exigiendo. Ya no caben interpretaciones, ya no caben vacíos legales, ya no caben que los juzgados o los tribunales, los más altos tribunales, se han pronunciado claramente a favor del taxi.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, estuvo ayer por la tarde en Madrid Directo de Onda Madrid con Nieves Herrero, donde recordó que el 80% de los madrileños se ha mostrado partidario de que coexistan los taxis con las VTCs. Y aportó un dato. El pasado mes de enero se abrieron 1.400 inspecciones, de las que muchas de ellas han acabado en expediente.
Creo, y soy partidario más bien, de flexibilizar los dos sectores. Y ofrezco también esto a los taxistas. Aunque tenemos un reglamento recién aprobado por la Comunidad de Madrid, estamos dispuestos a cambiarlo, a mejorarlo, a modificarlo en aquello que ellos crean que les puede dar más libertad. Cito los descansos de fin de semana, el número de horas máximo, ahí estamos de acuerdo.
Y ya han entrado en funcionamiento los nuevos autobuses gratuitos y de emisiones cero de la EMT, que forman parte de lo que se ha denominado Línea Cero. La primera línea puesta en marcha es la 001, no confundir con la Línea 1 de la EMT, y esta nueva línea nos lleva de Atocha a Moncloa y viceversa, pasando, por ejemplo, por la Gran Vía. Según ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, pronto entrará en funcionamiento una segunda línea, la 002, que unirá Argüelles y Puerta de Toledo. Será el próximo 3 de marzo.
Pondremos en marcha una segunda línea que atravesará también todo el centro de Madrid, en este caso desde Argüelles hasta la Puerta de Toledo, que va a permitir que la línea 001 transporte más de 4 millones de personas al año. Insisto, más de 4 millones de personas al año que se van a mover por la ciudad de Madrid sin generar ningún tipo de emisión, sin tener que asumir ningún tipo de coste. Y la segunda línea lo que permitirá también es que se puedan mover más de 3 millones de personas por la ciudad de Madrid. Que esta iniciativa posiblemente sea copiada en breve por otras grandes capitales europeas, que van a ver en esta ciudad el mejor modelo de lucha por la sostenibilidad, de lucha por mejorar la contaminación.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Pablo López y Ángeles Martín, Partido Popular y Ciudadanos sin acuerdo en Galicia.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tras reunirse con Pablo Casado, confirmó que el Partido Popular mantiene su negativa a concurrir en coalición en las elecciones gallegas, si bien parece que podrá haber acuerdo para las elecciones vascas.
Rafael Ribó asegura no saber quién pagó sus viajes a dos finales de la Champions.
Declaración voluntaria ante el juez José de la Mata, que investiga el caso 3% por la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. El actual defensor del pueblo catalán viajó con su mujer e hija a las finales de Champions de 2009 y 2015 en un avión fletado por el empresario Jordi Soler.
El gobierno inicia el proceso judicial contra el permiso parental murciano.
Tal y como había anunciado la ministra de Educación, Isabel Celá, el gobierno busca la suspensión del PIN parental ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia al considerar que pone en jaque la educación pública.
España acusa a Bolivia de falta de voluntad para resolver la crisis diplomática.
El gobierno español critica la actitud de las autoridades bolivianas en el incidente ocurrido ante la residencia de la embajadora mexicana en La Paz el pasado diciembre, al considerar que no hay muestras de voluntad para desescalar la crisis.
Íñigo Urkullu pide disculpas por la gestión en el vertedero de Zaldívar.
El Lendakari dice lamentar mucho los errores cometidos en el derrumbe del vertedero al reconocer que los mecanismos de control no han sido suficientes. Mientras dos trabajadores siguen desaparecidos, las emanaciones de humo por la combustión del vertedero han cesado.
El etarra David Pla podría ingresar en prisión.
La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, decidirá si el ex jefe de ETA, David Pla, ingresa en prisión o queda en libertad al haber cumplido condena ya en Francia por asociación de malhechores.
Crece la deuda pública en 15.500 millones de euros al cierre de 2019.
El conjunto de las administraciones públicas debe 1,18 billones de euros. Sin embargo, la relación entre deuda y Producto Interior Bruto cae a su nivel más bajo desde 2012, al situarse en el 95,5%, cuatro décimas por debajo de la previsión del Gobierno.
Los nuevos impuestos recaudarán más de 1.800 millones.
Estimación del Ministerio de Hacienda y que se logrará entre el impuesto a las transacciones financieras y el de determinados servicios digitales, tributo con el que España se une al grupo de países europeos que se han adelantado a la regulación que prepara la OCDE.
El detenido por la muerte de la mujer de Moraira confiesa que la degolló.
El hombre, un holandés de 59 años, ha confesado el asesinato de su mujer, rumana de 34, cuyo cadáver fue hallado en un contenedor. El detenido contaba con antecedentes y tuvo una orden de alejamiento ya caducada hacia la víctima.
La ONU alerta del mayor éxodo de civiles sirios.
Se estima que 900.000 personas, un 80% de ellos mujeres y niños, huyen de la ofensiva de Damasco contra los rebeldes en la ciudad de Idlib. Los ataques, apoyados por aviación rusa, fuerzan la huida entre el frío y la nieve y han causado más de 300 muertos entre la población no combatiente.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid golpea primero.
Gana el Liverpool por 1-0 y toma ventaja en el choque de octavos de final de la Champions League gracias a un gol de Saúl. La vuelta se jugará en territorio inglés, será el próximo 11 de marzo.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 41 minutos. Conocemos ya algunas de las previsiones informativas para este miércoles, Carlos Ibáñez.
Y amanecemos con un miércoles en reivindicativo, al menos para los vecinos de Orcasitas, que hoy pretenden concentrarse frente al ayuntamiento para pedir solución a un problema que llevan arrastrando años en su barrio.
Van a pedirle al alcalde, a José Luis Martínez Almeida, que cumpla con la promesa que les hizo hace 2 años de acelerar la solución al problema que tienen varias comunidades con el amianto en los tejados de sus casas. Los vecinos esperan que el consistorio convoque unas ayudas para 48 comunidades, unas 300 familias, que no entraron en una convocatoria de 2018 del llamado Plan MADRE por haberse quedado fuera del plazo al incumplir algunos requisitos.
En la agenda de tribunales hoy estaremos pendientes de una declaración, la de la mujer acusada de matar a su bebé recién nacido y ocultarlo en una mochila.
Según la acusación, la joven ocultó a su pareja y a los padres de esta el embarazo. Tuvo a su hijo en casa, le asestó varias puñaladas y lo escondió junto a la placenta en una mochila. Días después tuvo que ser asistida en el hospital y sus familiares descubrieron la mochila con los restos del bebé. La fiscalía pide que sea condenada a 20 22 años de cárcel. La defensa de la acusada, que está en prisión provisional desde el 23 de febrero de 2018, ha pedido su absolución al considerar que cometió el crimen en mitad de un brote psicótico sin ser plenamente responsable de lo que hacía.
Y sepan que desde hoy a Tokio se va por Madrid.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la concejala de deportes, Sofía Miranda, van a presentar esta mañana en el Centro Deportivo Marqués de Samaranch el programa A Tokio se va por Madrid. Es un conjunto de pruebas preolímpicas de atletismo, esgrima, vóley playa, BMX y skateboard que organizará la ciudad. El evento contará con exhibiciones de las 5 modalidades deportivas que forman parte del programa de manos de periodistas de primer nivel en cada una de las de deportistas de primer nivel en cada una de las disciplinas.
Y además de todo esto, hay otros asuntos que van a ser protagonista en su pueblo o en su ciudad.
Y nos vamos en primer lugar hasta el sur, Cristina Espina.
En Getafe continúan con las obras de reparación de calzadas en el polígono industrial El Lomo, concretamente en la glorieta de la calle Gutenberg con la calle Eratóstenes, cuya finalización está prevista para el próximo viernes 21 de febrero. Los trabajos forman parte de una completa campaña de mejora que abarca varias vías de esta zona y que en esta primera fase conlleva además el corte al tráfico de una parte de la glorieta que modifica así los movimientos de circulación. Se mantiene pues la posibilidad de discurrir entre ambos lados de la calle Eratóstenes. En ambos sentidos se prohíbe el giro de la calle Gutenberg desde el paseo John Lennon. Y además también les contamos que con el carnaval a las puertas, el Ayuntamiento de Valdemoro se prepara para realizar el certamen de disfraces que otorgará premios tanto en categoría de grupos como individual, pareja o trío. Una vez inscritos, los concursantes deberán acudir entre hoy y mañana a recoger sus dorsales a la oficina de la Universidad Popular de esta localidad.
En Alcalá de Henares, el
¿Por dónde pasa la agenda del día en el corredor del Henares, Esther Bernabé?
En Alcalá de Henares, el alcalde del municipio, Javier Rodríguez Palacios, del Partido Socialista, y el Grupo Municipal de Ciudadanos, con su portavoz a la cabeza, Miguel Ángel Lezcano, van a presentar el acuerdo de colaboración presupuestaria al que han llegado para la aprobación conjunta de los presupuestos municipales de 2020 en esta ciudad. Y en Coslada y en San Fernando de Henares conoceremos más detalles de la reunión con los responsables de Metro acerca del estado de la estación de Hospital de Henares y también de la línea 7 de Metro a su paso por ambos municipios.
Nos vamos ahora hasta el noroeste, María Martínez de Mora.
Alcorcón ya tiene su protocolo anticontaminación. Ha sido aprobado de forma definitiva en la última Junta de Gobierno local. Cuenta con 4 niveles y a partir del tercero se aplicarán restricciones en el tráfico. Villaviciosa de Odón se suma a la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo con un ciclo de conferencias. La primera hoy, con el título La naturaleza en el viaje de Magallanes Elcano, una biodiversidad extraordinaria, a partir de las 7 de la tarde.
¿Cómo se presenta la jornada en la sierra, Elvira de Luis?
El Ayuntamiento de Guadarrama pone en marcha un plan de reordenación del tráfico en la zona del Prado de San Juan. El objetivo es mejorar el acceso, la circulación y el aparcamiento en todas las zonas del municipio, pero sobre todo en las áreas en las que los residentes sufren más complicaciones. Entre otras, cambiará el sentido de las calles Calleja Prado de San Juan, las Villas de Guadarrama y Prado de la Iglesia. Y ya han comenzado las obras de parcheado en las distintas calles del Escorial, tanto en el casco urbano como en los Arroyos y Monte Encinar. El objetivo es acondicionar aquellas vías que se encuentran en peor estado y el arreglo de sus aceras. Y el Ayuntamiento del Escorial abre el periodo de inscripciones para participar en la 36ª Feria Industrial y Artesanal de la Sierra de Guadarrama. Se celebrará del 10 al 14 de junio.
Y terminamos repasando la agenda del miércoles en el norte. Patricia Cristóbal.
Este miércoles la Asociación Cultural El Encierro de San Sebastián de los Reyes convoca de forma oficial su 17º certamen literario de microrrelatos sobre los encierros de la localidad, conocidos en todo el país como los de la Pamplona Chica o los encierros de Madrid. Las obras deberán versar sobre cualquier aspecto relativo a los festejos taurinos populares que consisten en correr con toros, como son los encierros o las capeas. Por otro lado, en Paracuellos de Jarama abre sus puertas un nuevo aparcamiento municipal gratuito ubicado en pleno casco antiguo, en la calle Real de Burgos, que ofrece a los conductores 57 plazas en superficie. El objetivo del ayuntamiento con su apertura es intentar paliar los problemas de estacionamiento existentes en el centro urbano. Y por último, el ayuntamiento de Tres Cantos abre hoy el plazo para inscribirse en la que será su primera feria dedicada a las mujeres emprendedoras, una cita que se celebrará del 5 al 8 de marzo y en la que las vecinas tricantinas y madrileñas podrán dar a conocer sus proyectos.
Y buscamos de nuevo los periódicos, ahora las primeras páginas, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC. El rey preside el Consejo de Ministros Socialcomunista. Felipe VI acogió ayer en la Zarzuela su primer Consejo de Ministros con republicanos, comunistas y socialistas. En el diario El Mundo, el juez rastrea el destino final de los pagos de Chávez a Morodo. Pide datos a bancos, notarios y registradores para identificar a los receptores de 14,5 millones de euros, de los que una parte cobró el embajador de Zapatero. En el diario El País, más de 900.000 civiles sirios huyen en el mayor éxodo de toda la guerra. La ONU denuncia que la ofensiva del régimen provoca la salida masiva de población. Y el juez, en el diario La Razón, ve indicios de delito en el encuentro Delcy Ábalos. Ordena que se conserven todas las grabaciones del aeropuerto en las que aparezcan ambos.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
Y en deportes han arrancado los octavos de final de la Champions. ¿Y cómo han arrancado para el Atlético de Madrid? Álvaro Cañete, buenos días.
Hola, buenos días. El Atlético de Madrid se midió al Liverpool, que volvió al Metropolitano después de ganar la final de Champions contra el Tottenham. José María Bonilla, buenos días.
Buenos días. Nadie daba un euro por el Atlético de Simeone y anoche derrotó al Liverpool por 1-0 en una noche mágica del Metropolitano. El campeón de Europa hincó la rodilla ante el Atlético. Los rojiblancos recordaron al equipo de antaño, minimizaron al Liverpool, les dejó el balón, pero los de Jürgen Klopp no dispararon entre los tres palos en los 94 minutos que duró el partido. El encuentro se abrió rápido. Un córner de Coque, un balón que toca Fabinho y la puntera de Saúl, que engancha la pelota en el área chica para batir a Alisson. Era el minuto 4 de encuentro. Morata se potó con Alisson en la primera mitad, que fue una jugada importantísima que pudo voltear el resultado en ese primer periodo. Tras el descanso, Lemar, que fue la sorpresa en el 11, quedó en el vestuario por molestias y el balón se lo dejaron al Liverpool. Pero las dos jugadas más peligrosas fueron para Bersálico y Morata, que no encontraron balón a envíos de Llorente y Renan Lodi, que por cierto fue el mejor del partido. Volvió Costa en el minuto 76, tras tres meses en el dique seco y pensando ya en el choque de Anfield, donde el Atlético de Madrid le va a tocar sufrir. Ahora lo más cercano será el próximo sábado, partido también importante en Liga ante el conjunto del Villarreal.
El Real Madrid presenta a su nueva esperanza blanca, Reinier Jesús. El brasileño de 18 años es campeón de la última Copa Libertadores y de la Liga con el Flamengo. Reinier, centrocampista ofensivo que destaca por su técnica y creatividad con el balón, llega al Madrid para cumplir su sueño.
Es la realización de un sueño para mí. Jugar en el Real Madrid era el sueño de mi padre, de mi hermana y de mi madre, de toda mi familia. Estoy muy feliz al tener esta oportunidad. Es para mí la realización de un sueño.
Pulso entre el Barcelona y el Leganés por Braithwaite. El club pepinero solo contempla el pago de la cláusula del delantero internacional danés. El presidente pepinero, Felipe Moreno, explica de esta manera tan natural la situación del club madrileño.
La gente está en Barcelona, no lo hemos podido saber.
Es lo que decís vosotros, yo no lo sé.
Pero hay preocupación de que Martin Braithwaite se vaya a Barcelona.
Por supuesto, y aquí no vamos a negociar nada.
¿Aquí la cláusula o...?
O la cláusula o al Leganés. Ahora mismo es que nos ha pasado en Esir hace dos días. Si pasa la de Braithwaite, bueno, me jodas, si es que esto no tiene ni pie ni cabeza, y espérate que a lo mejor no hemos terminado. Espérate que a lo mejor no hemos acabado. Es que la normativa parece ser que yo había entendido de que esto se podía fichar uno en paro. Yo había entendido siempre eso. Pero uno en vigor que está jugando, no sé, yo no.
Es injusto, imagino.
No sé. Y yo me imagino que si esto ocurre, si la ley no lo contempla, pues nos tendrán que dejar una puerta, porque si no. Mira cómo estamos, solo faltaba eso.
Hoy a las 9 el Valencia visita San Siro para enfrentarse al Atalanta en la ida de los octavos de Champions. El conjunto español llega a esta eliminatoria tras empatar contra el Atleti en casa en Liga y con la baja de Rodrigo Moreno por una lesión de rodilla. Estará entre 8 y 10 días de baja. Y se une a la plaga de lesiones del equipo de Celades. Sí está disponible el canterano Carlos Soler, que habló en la previa del partido.
A partir de octavos de final creo que todo se iguala mucho. Es verdad que tiene un potencial ofensivo muy grande porque lleva muchísimos goles. Viendo sus partidos también reciben bastantes goles. Llevan 15 goles más que la Juventus y en la Juventus tienen grandísimos jugadores. Pero bueno, como te digo, creo que no hay favorito en esta eliminatoria. 50-50 y bueno, primero iremos a Milán, en San Siro, a pelear ese primer partido y luego, como te digo, que la vuelta sea en Mestalla creo que es un punto a favor hacia nosotros.
También a las 9 se juega el Tottenham RB Leipzig. Para la semana que viene el Barcelona visita al Nápoles el martes 25 de febrero y el Madrid recibe al City el miércoles 26. En la ida de los octavos de la Europa League, el Getafe a solo un día de medirse al Ajax en el Coliseum. El equipo holandés llega con bajas importantes, David Neres y Quincy Promes, máximo goleador hasta el momento con 15 goles. Sin embargo, vuelve el mejor jugador amsterdamer, Hakim Ziyech. También estará disponible el crack serbio Dusan Tadic, que en la previa del partido dijo que el Getafe no juega nada y que va más allá del límite. El defensa azulón, Echeita, respondió a Tadic en el partido de la una.
Bueno, no sé, al final no sé cuántos partidos nos habrá visto como para analizar así, ¿no? Está claro que todavía no han vivido esa experiencia de venir aquí, no saben lo que es jugar contra el Getafe, a pesar de que nos hayan visto algún partido y ver los vídeos. Y bueno, nosotros a lo nuestro, nos tenemos que centrar a hacer lo mejor posible nuestro trabajo y bueno, ir a por ellos como siempre lo hacemos aquí en el Coliseum.
Hoy a las 12 del mediodía se hará oficial la firma del convenio colectivo del fútbol femenino en el Consejo Superior de Deportes. Y en baloncesto, una mala noticia para el Real Madrid tras ganar la Copa del Rey. Anthony Randolph sufrió durante la final una rotura en el dedo gordo de su mano de tiro, la izquierda, y podría estar hasta 2 meses de baja. Más deporte en el partido de la una y el partido de las 9 en sintonía de Onda Madrid.
Y hasta ahora en Buenos Días Madrid llega la agenda cultural de María José Francisco.
Un duelo psicológico, una obra fascinante y un montaje que destaca por su contemporaneidad. Acreedores es la adaptación del texto de August Strindberg, uno de los padres del teatro moderno, genio y polifacético, que cultivó todos los géneros, siendo esta una de sus mejores obras. Un acto, tres escenas, tres personajes, en una sucesión de estados, celo, pasión o venganza. Elda García, traductora y actriz.
Sorprende por su modernidad, a pesar de haber sido escrita hace más de un siglo. La modernidad por los conflictos que pone en escena, ¿no? Es increíble cómo Strindberg disecciona de forma tan aguda las relaciones humanas y en particular las relaciones de pareja. De hecho, la escena segunda recuerda muchísimo al Bergman de Secretos de un matrimonio.
Dos últimas funciones en el Teatro Lara este sábado y el próximo. Arte con mayúsculas y mirando siempre hacia el humor, en el ciclo Duólogos del Conde Duque, donde humoristas y monologuistas fusionan su forma de hacer con distintas disciplinas artísticas. Esta semana con Queque y la compañía de teatro Crumelot, la que viene Javier Cansado y el recitador Jacinto Rodríguez Abad. Le siguen Ignatius y la bailarina Poliana Lima ya en marzo, para terminar con Iggy Robin y Carlos Goyero. Daniel Broncano, comisario del ciclo y participante.
Es un maridaje único que ya tuvo mucho éxito en 2019, en la primera edición, por mezclar la sofisticación o a veces la profundidad que tienen ciertas artes con una mirada ligera y humorística de cada humorista, con un producto y un formato uniquísimo que se hace aquí en Conde Duque.
Rodin, dibujos y recortes nos acerca al proceso creativo desconocido de August Rodin, el padre de la escultura moderna. Su faceta como dibujante y una particularidad, dibujos que se convirtieron en recortes con los que experimentaba hasta convertir incluso en esculturas. Siempre pertenecieron a la esfera íntima del artista y hoy las vemos por primera vez. Cristian Ruiz Orfila, director de Arte y Cultura de la Fundación Canal.
Estos recortes generalmente daban lugar a una escultura y muchas veces los hacía por el placer de hacerlos y por ese aspecto lúdico. Con esos recortes lo que hacía era juntar distintas figuras, moverlas en el espacio, experimentar con nuevas poses muy alejadas del arte académico, siempre en búsqueda de una mayor expresividad.
representó una nueva generación de jóvenes creadores. David Delfín aunó fotografía, performance, vídeo, música y moda, y su trayectoria como creador queda ahora plasmada en una muestra en la Sala Canal de Isabel II. Desde su primera colección a bocetos, escritos personales o material de trabajo en homenaje al creador en el que sería su 50 cumpleaños.
Desde la misma altura de tus ojos.
4 conciertos especiales en 4 recintos únicos. Es la gira Todas las mujeres que habitan en mí, de Vanessa Martín, que nos permite disfrutar de ella esta noche en el Teatro Real.